Suena por ahí ya la música que indican que están por aquí los locos por el cine, Betsabe y Carlos Almanzar. Adelante.
Gracias. Ay, pero aquí tengo el micrófono equivocado. Ay, Dios mío. Gracias, Carlotti. Buenos días. Benito, pero súbelo para yo escuchar a Carlotti. Ya. No, ay, Dios, no, es que se me dañan los cabellos. ¿Cómo? Yo estoy muy tranquila. Hola, Carlotti, ¿qué hay?
Hola, ¿todo bien?
¿Y bueno, allá? Esa voz indica que hay mucho ánimo por ese lado.
Sí, sí, tú sabes que el ánimo por la mañana arranca y se va gastando.
Sí, esa casa. Bueno, hay gente que también amanece lenta y cuando le da el sol en la cabeza.
Que hay personas por aquí entonces.
Ah, pues listo. Ok, pues yo lo digo ahora. Bye. Le decía a Carlotti que hay personas que amanecen lentas, así como los paneles solares, y después cuando le da el sol en la cabeza. Bingo.
Pase.
Sere, buenos días. Bienvenidos a la sección de Locos por el Cine dentro del matutino. Ya hoy estamos a 7 de julio. Ahorita empiezan con el tema del arbolito.
¿Tú recuerdas la revista National Geographic?
Sí, Carlos, yo recuerdo la revista National Geographic.
Sí, porque ¿qué era lo que salía ahí?
dilo tú, porque si tú lo dices, va
yo
a
soy antropólogo.
Lindo.
Yo soy antropólogo.
Pues dilo como antropólogo.
Yo soy un antropólogo.
Dilo.
Y aquella gente que salían ahí, salían como unos fotutos. Sí, venite.
Señores, pero yo quiero que ustedes sepan que Carlos se bañó. El tipo anda hoy con una camisa bellísima que le queda súper bien, como 10 años de rejuvenecimiento.
Ay, sí.
Se cortó el cabello, parece que fue y le pasaron una lija número 2 por la cara, porque no, estaba como blanco.
Y eso que no me he untado una cuestión que yo compré en Amazon para el cabello.
Ajá.
Una joroba ahí,
pero
que es como una
grasita.
No es gelatina, no. Es como algo...
Mira, esa es una grasita para darle terminación al cabello.
Bueno, me toca baño mañana sábado.
Ajá.
Entonces me toca baño y después me aplico eso.
Okay,
porque voy a grabar en televisión y tengo
estar
que hacer bulto.
Famoso. Y estás trabajando con los centroamericanos. Serio, pero esto es cine. Vamos inmediatamente con las efemérides de hoy, gracias a la colaboración de mi amigo Celso Guerrero. Un día como hoy, en el año 1881, se publicó por primera vez la historieta Pinocho, creada por Carlo Lorenzini, que adoptó el seudónimo de Carlo Collodi, porque era el nombre del pueblo donde había nacido su madre. El año pasado se estrenaron dos adaptaciones de esta historia. Primero la versión live action de Disney Plus, bajo la dirección de Robert Zemeckis y protagonizada por Tom Hanks. Y luego, un mes después, la versión animada de Guillermo del Toro para Netflix, que resultó ser la ganadora del Oscar a Mejor Película Animada. En los estrenos, en el año 1989, se estrenó el thriller de acción Arma Mortal 2, dirigida por Richard Donner, protagonizado por Mel Gibson, Danny Glover y Joe Pesci. Este thriller fue nominado al Oscar de 1990 a Mejor Edición en Efectos de Sonido. Está disponible en Max. Ustedes se acuerdan, ¿verdad?, que Max antes era HBO Max, pero como todo está tan caro, le quitaron el HBO. En el año 1993 se estrenaron la comedia de fantasía El Novato del Año, dirigida por Daniel Stern, protagonizada por Thomas Ian Nicholas, Gary Busey y Albert Hall. Está disponible en Max y en Disney Plus. En el año 1995 se estrenó el film de acción y horror Especies, dirigido por Roger Donaldson, protagonizado por Natasha Henstridge, Michael Madsen y Ben Kingsley. Recaudó 113 millones. Está disponible en Amazon Prime Video. En el año 2000 fue el estreno de la comedia Scary Movie, dirigida por Kenan Ivory Wayans, protagonizada por Anna Faris, John Abrahams y Marlon Wayans. Está disponible en Amazon Prime y en Max. En el año 2006 se estrenaron la película de acción y aventura Piratas del Caribe, El Cofre de la Muerte, dirigida por el ganador del Oscar, Gore Verbinski, protagonizada por Johnny Depp, Orlando Bloom y Keira Knightley. Esa misma. Ganó Oscar y él...
¡Basta!
Exacto. Del 2007...
¡Basta ya!
A mejores efectos visuales y en los Golden Globe, Johnny Depp obtuvo la nominación a Mejor Actor en Película Comedia. Está disponible en Disney Plus. Estas fueron las efemérides de hoy, viernes 7 de julio. Gracias a la colaboración que está en la nómina de mi corazón, Celso Guerrero. Charles.
Bueno, vámonos con el... Ya comenzaron a dar informaciones. El Festival de Cine de San Sebastián, el Festival de Cine Español, pues ha comenzado a revelar algunos de los títulos. Eso acaba de hacerse en este momento y nos los envían a nuestro programa. Ya comenzó el primer grupo de títulos que estarán compitiendo en San Sebastián este año. Y hay una mezcla ecléctica, algo típico ya, donde están algunos favoritos ya, por ejemplo, nombres como Joaquín Lafosse, Robin Campillo, Cristi Puiu, y talentos nuevos que incluyen a María Alche, Benjamín Neistat y la debutante, el debutante norteamericano Raven Jackson, cuya primera película titulada All Roads Taste of Salt, algo así como Todos los Caminos.
A ti decir todo eso hoy.
All Road Taste of Salt. La traducción sería algo así como Todos los Caminos Saben a Sal. Que estarán compitiendo por la Concha de Oro de San Sebastián este año.
A los argentinos no les gusta eso.
¿De qué? ¿De concha? Bueno, pero es una concha. Golden Shell, el que se le llama. Entonces, esta película, All Road Taste of Salt, está producida por el director de Moonlight. ¿Recuerdan aquella película que ganó el Oscar, Moonlight? El director Barry Jenkins ha sido el productor de All Road Taste of Salt y es descrita como una exploración lírica de la vida de una mujer negra en Mississippi, protagonizada por Sheila Aitken, que la vieron en la The Woman King, la mujer rey, que está en Netflix, en HBO, ya, esa que protagoniza Viola Davis. Bueno, pues ahí en esa mujer rey está Sheila Aitken, que protagoniza ahora esta All Road Taste of Salt. Hay un segundo título estadounidense que estará compitiendo en San Sebastián, que es la comedia Ex-Husbands, Ex-Maridos, del director Noah Pritzker, que también hizo El Corte, sobrevivió al corte para San Sebastián. Rosanna Arquette, Griffin Dunne, Miles Heiser, James Norton y Aisha Davis son parte del elenco de esta historia que se concentra en un padre, protagonizada por Griffin Dunne, hace el papel del padre, que se ve abrumado por crisis, bueno, imagínate, de un divorcio pendiente y lo que podría ser una enfermedad fatal de su padre. Él está en esa persona, ¿verdad? El personaje central de Ex-Husbands está pasando por esta situación. Entonces también está Campillo, que estará en San Sebastián con la película Red Island o Isla Roja, que es una historia ambientada en el Madagascar entre los años 1960-70, que explora el fin de la niñez junto al fin de un capítulo de la época colonial en Francia. Entonces está el director belga Lafosse, cuya más reciente película The Restless fue premiada en competencia en el Festival de Cannes. Y Lafosse, este belga, director belga, llevará a San Sebastián.
Porque se supone que si es belga, es de Bélgica. Uh-huh. No puede ser belga de Suiza.
No, claro que no.
Oh,
pero
ay, qué idiota,
Carlos. Pero acá, ¿qué es esto? Él lleva la película A Silence, uh-huh, un silencio, uh-huh, que es un drama familiar donde analiza temas de abuso y estará presente, ay, en este feo festival de San Sebastián.
Pues un par de cositas así. Leonardo DiCaprio y Robert De Niro, ustedes saben que van a protagonizar Killers of the Flower Moon.
Ay, sí.
Esta película dirigida por el director de cine Martin Charles Scorsese. Esta película se presentará a propósito del Festival de Cannes. Uh-huh. en el 76º festival, ahora en mayo. Bueno, pero espérate, y que eso ya pasó, señores, eso sí, pasó.
Ya pasó.
Sí, ya pasó, la estrenaron y se lo estaban comiendo con yuca, porque esa película está basada en lo que fue prácticamente un exterminio, uh-huh, y la apropiación del petróleo de algunos lugares.
Así es.
También déjenme decirles que la señora Eva Longoria, que ahora ya como que tiene tiempo que no hace nada porque se ha dedicado a criar un muchachito que tuvo como un mexicano, ha dicho que hay muchos héroes en nuestra comunidad latina. El problema es que la gente no lo sabe. Ella se está quejando por la falta de representación latina en Hollywood. Gracias, doña. Déjeme también decirles, antes de pasarle el cambio a Carlos, que Barbie podría estar lista para conquistar el mundo, pero en Asia no quieren saber de ella. La censura de la cinta de Barbie, protagonizada por Margot Robbie y Ryan Gosling, en varios países de Asia, se debe a críticas sobre la promoción de un ideal de belleza occidental inalcanzable para muchas mujeres asiáticas. Pero la madrina de todos los chinos, los coreanos y todo el mundo, porque ellos estuvieron metiéndole a uno toda su serie coreana por Netflix. Entonces nos están quejando. Aquí nosotros éramos, todas las mujeres éramos turcas. Ahora todas quieren ir para Japón y para Corea. Porque ven toda esa gente que es muy linda y muy buena vida. Deberían de llevarlo para allá, para la favela china y coreana. Y, o que, debe, que vayan a Corea de... A Corea donde está el chinito, es el Corea del Norte. Uh-huh. Que vayan para Corea del Norte para que vean que no quedan con gusto. Pues nada, para terminar les digo que dicen ellos, los asiáticos, que Barbie tiene la falta de alineación con los valores y tradiciones culturales de la región. Como resultado, la película ha sido limitada o prohibida en algunos lugares, enfocándose en personajes y narrativas más representativos de la cultura local. Eso realmente, para lo que es la película como tal, es un duro revés, porque ustedes saben que ellos son muchos allá en Asia, en China, para allá, son muchos chinos. Entonces, esa gente, vamos para el cine, 20 millones, paga el cine. O sea,
ahí no juegan.
No van a tener esa recaudación tan grande. Vamos a un cambio y volvemos.
Una sala de cine en China, pero la más chiquita, acaba en 4,000 personas.
Oye,
y dice, bueno, veniste, nos vemos en el cine. Y veniste, nos vemos en el cine. Veniste, se siente en Boca Chica.
Pasado mañana.
Y yo aquí, porque ahí aquello es todo, es mucha gente. Es decir, esa sala de cine de Shanghái, la más pequeña, 3,500 personas.
En el Ministerio de la Vivienda y Edificación.
Adelante, siguen los locos por el cine por aquí.
Bueno, ahí estábamos escuchando el tema original de Misión Imposible, la serie de televisión de Lalo Schifrin. Ajá. La compuso el argentino Lalo Schifrin. Sí. Y entonces, todo porque recuerden, el jueves próximo, el jueves de la semana que viene, se estrenará la nueva película de Misión Imposible, que costó 296 millones de dólares.
Una
296 millones de dólares. Tom Cruise cumplió ayer o antes de ayer 61 años ya. Y él sigue haciendo sus...
Y los vejigazos que se dio filmando esa película, esa, porque se dio un golpe a una cotilla.
Sí.
Se rompió el epiplón casi.
Sí, señor. Entonces, ustedes saben cuántos años han pasado desde que se estrenó la primera Misión Imposible con Tom Cruise. 27 años. Porque fue estrenada esa saga en el año 1996. Y entonces se filmó en Venecia. Bueno, se canceló la filmación. Recuerden que ellos estuvieron trabajando durante la pandemia en el 2020. Debido al brote del coronavirus en el norte de Italia. esa filmación que estaba supuesto a durar 3 semanas se paró. Pero se cambió la fecha de estreno, creo que 4 veces. 4 veces se cambió la fecha de estreno. Entonces, hasta ahora, sumando todas, desde el 96 hasta ahora, sumándolas todas, ustedes saben cuánto se ha gastado, el presupuesto total, sumando lo que ha costado. Esta es la más cara, esta uh-huh. que se va a estrenar ahora es la más cara de todas. Sumando todo, el presupuesto total de todas las películas de Misión Imposible, 828 millones.
Eso no es dinero,
caro. 828 millones. Pero en taquilla ha dejado, cuando usted va a la taquilla, 3.570 millones. 3.570 millones de dólares ha dejado en taquilla esto. Y Tom Cruise fue el que compró los derechos. Esta será, esta que tendremos, Dead Reckoning, esta creo que se llama así, en español se va a llamar como Sentencia de Muerte. Es la primera parte de Sentencia de Muerte, porque viene una segunda parte. Es decir, él no para de seguir con esto. Bueno, pero se había venido como una modelo, está súper delgada.
Ay, gracias.
¿Qué es lo que está pasando?
A dieta me tienen.
¿A una dieta? ¿Cómo? Sí.
No preguntes más. Y déjame decirte, tú terminaste.
Dame data.
Me voy a quedar en la parte trivial. Ahora, como les decía ahorita, hace un rato, Barbie llega próximamente a los cines de países donde no hay tanta censura. Pero viene vinculada a Oppenheimer de Christopher Nolan y hay muchísimos memes en redes sobre ambos. Propuestas cinematográficas, si se quiere, aunque Barbie, yo tengo mis reservas porque Barbie es algo tan etéreo, o sea, aparte de una muñeca que nunca existió, que fue la frustración de muchísimas carajitas, sobre todo porque las Barbies originales tenían los cabellos súper buenos, eran rubias, y cuando uno no tenía los cabellos tan agraciados y le tocaba una Barbie de esa, lo primero que uno hacía era coger un cuchillo o una tijera. En mi casa hay varias que están mochas. No sé si sigo, la recabo. No es tan completa. Saludos a Carmen Ferreira por allá, por el Cibao. La cuestión es que Warner Bros., que ustedes saben que es la mayor que está detrás del posible exitazo al que le bajaron el switch en Asia, ya está preparándose o estaba preparándose porque vienen del fracaso que fue la película convulsa Flash. Entonces dijo Greta Gerwig que si le iba muy bien a Barbie con Margot Robbie, ella iba a hacer un acuerdo entre Warners y Mattel Films, porque ya Mattel, la compañía de juguetes, es ahora una casa filmadora. Entonces este brazo cinematográfico de la juguetera, pues pensando que iba a arrasar con Barbie, tiene un enfoque hacia otros proyectos que pueden, oigan cuántos, 45 películas tienen ellos proyectadas. Hay 13, muy fisnas yo, hay 13 en las que ya se han incluido algunos títulos previamente anunciados, valga la redundancia. Está Barney, el dinosaurio púrpura. Te quiero yo, me quieres tú. Eso mismo, que de los años de los 90 que se montaba solo. Esa está siendo desarrollada por Cherry Lech. Era desarrollada. Entonces, esa era de que se preocupaba de que por darle consejo a los niños. Pero parece que hubo una parte de esa generación noventera que no cogió nada. Entonces, también de Barney viene, ¿cómo que se llama? Polly Pocket. Es un juego de cartas, o sea, van a ser como un Ventú con las cartas 1, el set de coches de juguete Hot Wheels. En fin, vienen muchísimas cosas que según ellos se les ha ocurrido algo emocional, realista y duro. Habrá que ver qué tan duro porque y realista, porque si es partiendo de dibujos animados, no creo. También por aquí Ryan Murphy ha puesto en jaque al sindicato de guionistas en plena huelga. Entonces, me imagino que eso no les gustó mucho a los guionistas. Ustedes saben que hay una huelga hace unos meses de guionistas allá y está siendo apoyada por algunos actores. Todo eso por la AI, la inteligencia artificial. Que le dijeron, oigan una cosa, ustedes o trabajan rápido o le vamos a montar aquí a unos robots para que hagan el trabajo. Entonces los guionistas dicen que no es verdad que hay un robot que pueda sentir las emociones que siente quien está escribiendo un guión. Pero ya uno ni sabe. También déjenme decirles que dice la señora Penélope Cruz que ya ella próximamente va a estar cumpliendo su sueño de la mano de Pedro Almodóvar, que es ser directora y productora de sus propias producciones. Entonces, por aquí dijo, para terminar y pasarle a Carlos, Rebeca Romijn ha roto el silencio, pero como que se le ha ido la guagua, porque ella se pone a hablar del Me Too. Y ahora es que ella sale con que ella ha tenido problemas con dos directores. ¡Hola, Robinson! ¡Caramba, mijo! ¿Tú estás vivo? Yes. ¿En el mismo sitio?
Sí.
Pero tú no vienes a hablar de la feria.
No, eso viene.
No, porque tú no estás invitado a este programa. Ustedes no, no son
viene.
Anunciantes.
Eso
no,
viene.
Aquí no.
Eso viene.
En esta sección no. En fin, señores, que no. Que ella dijo que han recibido lo suyo. Carlos, dale, porque no.
Beso,
no, no, no.
Sí. Bueno, señores, Indiana Jones. Esta versión nueva de Indiana Jones, que deberá ser la última, bueno, ha recaudado en su primer fin de semana cerca de un poco más de 60 millones de dólares. 60.4 millones de dólares en Norteamérica en el fin de semana que abarcó de junio 30 hasta julio 2. Diría yo que es un poquito problemático porque, bueno, porque costó 295 millones costó hacer esta nueva Indiana Jones. Tiene que ser la más cara de todas las que se han hecho, igual que lo de Misión Imposible. Entonces, una variedad de factores pueden afectar, ¿verdad?, que una película en China se cayó. En el primer fin de semana en China recaudó apenas 2.3 millones de dólares, pero en China el problema es que no se habían Nunca se estrenaron las cuatro anteriores. Ese es el problema. O sea, los chinos no conocen ese personaje. Porque las cuatro anteriores de Indiana Jones no se dieron allá. Entonces, ahí hay una justificación muy fuerte para explicar, tratar de explicar por qué esta recepción algo fría de Indiana Jones allá en China. Entonces, esto es lo que ha pasado. Todas las otras fueron dirigidas por Steven Spielberg. En esta ocasión estuvo dirigiendo James Mangold. Y entonces vamos a ver qué pasa. A nivel las tres primeras, incluyendo el Indiana Jones and the Crystal Skull, las calaveras de cristal, recaudaron cerca de 800 millones de dólares en la taquilla mundial. Pero era otra época, sí, otra época. Ya no está lo mismo. Esta nueva, que es la quinta y última, abrió, repetimos, con 60.4 millones en la taquilla doméstica en el primer fin de semana. Entonces, vamos a ver, porque la revista Hollywood Reporter hizo como ¿cómo abrieron las otras? Por ejemplo, El Reino de las Calaveras de Cristal del 2008 abrió, oigan, el fin de semana, el primero, con 152 millones de dólares en Norteamérica. Norteamérica es Canadá y Estados Unidos. En un fin de semana largo del día, el Memorial Day, incluyendo 100.1 millones de dólares en el primer día. Eso es cuando usted le hace el ajuste por la inflación. Esto equivaldría casi a 147 millones de dólares. Vamos a ver cómo abrió otras más. The Temple of Doom. O sea, del año 1984, debutó con 34 millones aproximadamente. que serían unos 106 millones si usted lo ajusta por la inflación. Ganó a nivel mundial Temple of Doom 331 millones de dólares. Seguimos con La Última Cruzada, 1989. Ahí, bueno, logró establecer récord ganancia del momento, de aquella época, ¿verdad? 1989. Abrió en los primeros cuatro días de estreno, o La Última Cruzada, en la que trabajó Sean Connery como el papel de Indiana Jones, 37 millones, que incluyó 29.4 millones por tres días, lo que sería, ajustándolo a la inflación, unos 77 millones. Pero, repetimos, aquí está también esta nueva, El Dial del Destino, del 2023. Ya se están preguntando si esta se va a caer todo el mundo. Porque abrió solamente con estos 60.4 millones en el primer fin de semana. La película costó, repito, 295 millones de dólares. Todas las otras tuvieron presupuesto muy, muy por debajo. Esa es la situación. Vamos a ver, aquí tenemos, mientras tanto, por el del cine latinoamericano, decir, ya nos queda un minuto, que hay una nueva serie de Jesús Braseras que se llama Barra Brava, que es de Amazon Prime Video. Es una novela de ficción, ¿verdad? Bueno, la serie trata, por un lado, es un thriller político, se llama así, Barra Brava, que describe las implicaciones y entramados de los fanáticos del fútbol, los hinchas, violentos hinchas del fútbol, con las negociaciones de poder para acceder al dinero del fútbol. Pero también es un drama humano que se adentra en la vida privada de estos particulares individuos dispuestos a llevar sus valores y códigos al límite para obtener un lugar respetado dentro del club. Lealtades y traiciones están a la orden del día, mientras que las historias familiares enriquecen los dramas personales. Barra Brava, viene de Jesús Brasera, que ya anteriormente había hecho series como Monzón, Robo Mundial, y está, repito, en Amazon Prime Video. Ay, y hace unos días colgó Netflix La Vaquerada, La Leyenda Regresa, que es de una vaquerada, está muy buena. La Vaquerada es de un antiguo pistolero muy conocido en el oeste, ¿verdad? Uno de esos pistoleros del oeste. Está retirado ya viejo en un rancho y se le presenta un caballo. Un día llega.
Él está como tú, pero la diferencia es que tú no estás retirado ni tienes un rancho.
No, pero yo creo que tú vas a que es rancho. Es un rancho, una casita que se le está cayendo.
Carlos, te quiero comprometer porque mi papá me acaba de poner un mensaje porque te quiere preguntar algo fuera del aire sobre una de las transmisiones en las que tú estabas en los juegos de pelota con relación a un japonés. Entonces te estoy comprometiendo a que voy a llamar a mi papá de mi teléfono para que tú hables con él porque te conozco. Sí.
Oh, pero claro.
Papi, te vamos a llamar cuando termine el programa. El programa terminó,
tu
Carlos.
Tu papá jugaba pelota.
Claro, Charlie Ho. Sí. Y mi papá jugaba en el centro. Muchísimo, sí, muchísimo. En mi casa hay muchos trofeos.
Esta
él
noche
jugaba
me toca,
pelota, entre otras cosas.
Esta noche me toca el juego de...
¿De qué?
Creo que es el de Texas y Houston.
Cerca,
me toca esta noche a las 8 de la noche. Vamos con pelota de Grandes Ligas. Y mañana... Vamos a la ceremonia de clausura de los Juegos Centroamericanos.
Carlos está muy bien. Si le debe dinero, cóbrele. Y si usted necesita, pídele. Señores, este programa acaba de terminar. Recuerden que el domingo de 4 a 6 de la tarde está don Carlos Almanzar y doña Betsabe en Locos por el Cine, por 91.1, 91.3, depende de donde esté usted. También puede sintonizarnos a través de la app de la 91, y el lunes suben el diferido en www.la91fm.com. Inmediatamente nosotros terminamos entre el otro bloque de locos, que es Loco por los Clásicos, pero yo pienso que Carlotti va a cerrar el programa porque yo estoy hablando mucha pluma. Cierra tú, Carlotti.
Ay, sí. No estaba hablando mucha pluma, estabas diciendo lo que tenías que decir.
Yo pensé que tú ibas a decir otra cosa, pero ya, no digas nada. Entonces, después de Locos por el Cine, venimos Pedro María Santana y yo, Locos, con Locos por los Clásicos, que esta semana, la segunda hora, celebramos el tercer Día Mundial de los Beatles con una hora de música de ellos. Así es que si usted es de los Beatlemaniacs, quédese por ahí el domingo y disfrute de esta, de la segunda hora del programa Todo Beatlemanía. Así es que ya lo saben, por aquí entonces nos encontramos nueva vez a partir de las 6:30 de la mañana el próximo lunes, por aquí, por el matutino de la 91. Bye, bye.